Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana con una entrevista muy especial. Va a estar el canciller del Perú con nosotros en los próximos minutos. También, por supuesto, vamos a hablar de Cali Warma y de otros problemas que llegan hasta la puerta de Palacio de Gobierno. Pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos con las principales noticias que tenemos que cubrir con ustedes. Hay problemas, hay que decirlo, para todos los que están involucrados con la gran estafa que ha sido Cali Warma en el caso de las conservas compradas, que se suponía eran carne de res y terminan siendo carne de equino. Ese es un supuesto. El otro supuesto es la entrega de conservas en mal estado. En esto hay que decir que hay un adelanto, ya se ha establecido cuál es la estructura de la organización criminal de Nilo Burga y esta incluye al vocero presidencial de Caliwar, al actual vocero presidencial, Freddy Ocosa, que además encabezaba la red por el lado Caliwarma. El organigrama se ha conocido a raíz de una serie de solicitudes presentadas por la Fiscalía, de las cuales vamos a hablar acá, al Poder Judicial, solicitudes que han sido admitidas. Pero veamos el cuadro, por favor. ¿No hay el cuadro solito? ¿No? ¿No tenemos el cuadro solo? Bueno, no. Regresemos ahí. Regresemos al anterior, por favor, si es posible. ¿Ok? Ahí van a ver un cuadrito que estaba al costado, que yo había pedido que me lo pongan separado, y en ese cuadrito está claramente identificado Freddy Hinojosa como él, ahí lo tienen, abajito, por Cali Warma, es el jefe de la organización dentro de Cali Warma. Dentro de Frigo Inca está Nilo Burga a la cabeza, fallecido, su hijo y otras personas. Pero dentro de Cali Warma, a su vez, hay otras personas. Y también, por supuesto, hay un laboratorio de por medio. Lo que ha sucedido, además, es este siguiente caso. Este es un caso que tenemos hoy en la edición impresa de La República. También se ha probado que otra empresa ha dado comer carne de caballo a niños en Ayacucho y Puno. Esta empresa se llama, Alimentos y Conservas Perú SAC, con sede en Pacasmayo, en La Libertad. Esta empresa también ha dado, bajo la marca Re Real Sabor, carne de equino. Los que han comprado a esta empresa, se han consorciado y han entregado a los colegios, dicen que ellos no sabían nada, que sale con un certificado de dureza que dice conforme, que si la autoridad sanitaria dice conforme, ellos compran de buena fe. Pero en todo caso es que hay un problema bien raro, porque se repite el mismo patrón. A los niños en programas sociales no se les da carne de res, que es lo que el Estado compra, sino se les da la carne de caballo, que es el Estado no la compra. Obviamente te cobran a precio de carne de res y te entregan carne de caballo. Gracias a Dios, la carne de caballo no es tóxica para el ser humano. Y de ahí que la trafa se pueda hacer, ¿no?, con más frecuencia, porque no te das cuenta. Pero finalmente, cuando se hacen los análisis de laboratorio, se determina que el 60% de lo que se entrega es carne de caballo. Estos niños tienen que recibir la mejor proteína posible. Por eso se les entrega carne de res, carne de ave, sea pollo, sea pavo. Se les entrega, a ver, el cuadro está, se les entrega, ahí tienen a todos, ¿ven? Hay un laboratorio de por medio, Mevalap, ¿ok? Hay Frigo Inca y hay Cali Warma. En total, en esta organización hay 13 personas, ¿ok? Esta es una. La otra de las que les estoy hablando repite más o menos el mismo padrón. Una fábrica hace la conserva, vienen compradores que participan en consorcio, son proveedores del Estado, y reciben la autorización. Pero en la fábrica, en el origen, hay una autorización sanitaria que dice es conforme. ¿Cómo puede salir esa autorización sanitaria diciendo es conforme? Ahí el problema. Si el 60% es carne de caballo, no es un error, no es un sabotaje. No. Ahí está bien clara cuál es la intención. ¿Ok? Este es el problema con las conservas. ¿Qué está pasando al final del día? Que la conserva se está desprestigiando, siendo un vehículo muy bueno para llevar proteína de calidad, se está desprestigiando porque los padres de familia no están de acuerdo con que sus hijos reciban, además de la estafa que se le hace al Estado, un producto que no tiene la calidad que tiene que tener. Recordemos que estos programas de alimentación escolar se reparten en los colegios donde están los niños más pobres del Perú, los que reciben esto como una complementación alimentaria. Además de los que comen en sus casas, esto les da el plus, el punto que les falta para completar la proteína que necesitan para poder estudiar, desarrollarse, en fin, estar sanos. ¿Qué más, por favor? En este contexto, claro, el Poder Judicial ha ordenado levantar el secreto bancario de Freddy Hinojosa y el empresario fallecido Nilo Burga. Van a pedir el secreto bancario, me parece, de 13 personas, aunque son 21 en total las involucradas. Y siguiente, por favor, además del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones. También, no solamente a él, sino a 13 funcionarios de Frigoinca, Caliwarma, Digesa, Diresa y Mevalap. ¿Ok? Han pedido un levantamiento de llamadas telefónicas desde el 1 de enero del 2020 hasta octubre del 2024. Aunque el caso que les planteé de Ayacucho y Puno, este último caso, es de octubre del 2024 también. En octubre del 2024, ahorita, hace 3 meses, todavía repartían carne de caballo a los niños. Hay un largo tiempo, ¿ven? ¿Y quién era el jefe de Caliwarma en el 2021, en el 2022? Freddy Hinojosa. Quien es el actual vocero de la Presidenta de la República, sí en su puesto, pero ya no habla, porque hasta ahora no lo hemos visto ejercer la vocería, en varios días después de este escándalo. ¿Quién más está en problemas? Porque no es el único. Siguiente, por favor. El ministro de Justicia, el señor Eduardo Arana, tiene, como ustedes ya sabían, y se los recordamos de cuando en cuando, aunque en el Perú ya nada importa, tiene, creo que es algo así como 120 comunicaciones o 130 comunicaciones con César Hinostroza, el juez supremo que está fugado en Bélgica, que tiene un mandato de extradición en España y fuga a Bélgica, donde de vez en cuando algún peruano lo fotografía yendo al mercado, ¿no? Bueno, con ese señor que dijo todo lo que dijo por teléfono, el actual ministro de Justicia, que es el ministro que más se ha reunido con la Presidenta de la República y que más tiempo en horas y minutos ha pasado con ella, según una estadística publicada por el Comercio, bueno, muy bien, este señor le han levantado el secreto de las comunicaciones también. Porque además tiene como 30 o 40 llamadas, ya ni sé, perdí la cuenta, con el famosísimo Walter Ríos, el presidente de la Corte Superior del Callao. O sea, hermanito, hermanito. Yo le decía acá con mi productor, con Raúl, yo no creo que tenga 130 llamadas con Raúl. Qué bárbaro, ¿no? O sea, es impresionante el nivel de llamadas telefónicas con los personajes vinculados a los cuellos blancos. Él dice que era para coordinar las pichangas de fútbol. Poco raro, ¿no? 130 llamadas. En total creo que son 180 llamadas para coordinar pichangas de fútbol, que darle pichangas, Dios mío. Y como en el Perú ya no importa nada, ya todo el mundo lo había pasado por alto, porque claro, lo dijimos en el momento en que juramentó, eso y otras cosas más, pero ahí está. Y es uno de los hombres más fuertes del gabinete. más cercano a Dina Boluarte. No tiene que entregar su celular, por si acaso. Y en los casos anteriores que he mencionado, todo el escándalo de Caldebarma, corresponde a las compañías de teléfono entregar esos informes. Y en el caso del levantamiento del secreto bancario, corresponde a la superintendencia de Banca y Seguros entregar toda la información. O sea, perdón, que solicite a los bancos entregar toda la información. Pero acá se está construyendo un caso cada vez más sólido en materia de Caldebarma. Y ahí, de nuevo, ¿quién era la ministra de Estado hasta fines de noviembre del año 2022? Nuestra actual presidenta de la República. Y su actual vocero era el jefe Caldebarma. Y su actual ministro en el MIDIS era su viceministro. Y su actual ministro de Educación era el jefe de su gabinete de asesores. Todos estos casos tocan la puerta del Palacio de Gobierno, como si aquí no pasara nada. Pausa y regresamos con seguridad. Más metidas de pata del ministro Santibáñez. Y es divertidísima esta sección, que la deberíamos hacerla permanente. Pausa y volvemos.
Durante décadas hemos vivido bajo un modelo económico que extrae, produce y desecha. Pero este sistema está pasando factura. Contaminación, pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Es momento de cambiar. La economía circular es la respuesta. Este modelo nos invita a repensar cómo producimos y consumimos, optimizando recursos y reduciendo desechos. En Perú, iniciativas como el uso de empaques retornables o el reciclaje industrial ya son una realidad. Desde el 2016, nuestro país transita hacia un modelo sostenible, impulsado por políticas públicas y emprendedores que lideran este cambio, pero seguimos enfrentando desafíos como el financiamiento, la educación técnica y la conciencia empresarial. Construir un Perú circular depende de todos. Cambiemos hábitos, apoyemos iniciativas y sigamos avanzando hacia un futuro más sostenible.
Muy bien, y tenemos noticias de la inseguridad para todos, porque eso no para. Al margen de lo que dice el gobierno, al margen de las celebraciones de la señora Dina Boluarte, esto no para. Lo primero, el gobierno no se ha rectificado ni se disculpa por presentar a Sereno y Empresario como extorsionadores. Pero hay algo más, hay dos personas más que han salido a la luz pública a decir... Nosotros tampoco somos extorsionadores. Uno es un empresario de eventos que tiene un antecedente penal de hace 20 años por un error de juventud, dice él, que ya pagó. Y el otro no tiene nada que ver con el crimen. Nada, es un carpintero. Nosotros, yo no extorsiono, no estoy en ninguna banda criminal. Ya van cuatro. Cuatro. No se rectifican, no piden disculpas. En el caso anterior que hemos presentado ayer, era un sereno de la Municipalidad de Lima y un empresario dueño de dos discotecas que él sí ha sido extorsionado. ¡Van cuatro! No se rectifican y no piden disculpas. Imagínese usted que sale su cara con su nombre y un alias en Televisión Nacional y usted y su familia se enteran de que usted es un extorsionador de alto vuelo, peligrosísimo. Terrible. El carpintero se asustó y tuvo que salir corriendo porque pensó que en su barrio lo iban a linchar. ¡Claro! Dios mío. Siguiente, por favor. Ya los alcaldes comienzan a manifestarse. Y tenemos dos casos. El alcalde de Ate, Franco Vidal, ha dicho que... ¿Cómo que el Tren de Aragua está casi desarticulado? O sea, ¿qué pasa acá? Y en mi distrito, ¿no? ¿Las extorsiones qué son? ¿De dónde salen? Aquí hay un problema serísimo de extorsión. Serísimo de extorsión. Vean la encuesta de IEP que publicó La República. Es bien simple, pero le preguntan a la gente, oiga, ¿usted ha sido extorsionado en los últimos 12 meses? ¿Saben cuánta gente dice sí? 20% de la población, encuesta nacional. Nacional, eso incluye rural y urbano. 20% del país dice que ha sido extorsionado en alguna modalidad. O sea, de cada 5 personas, una. ¿Cuándo ha pasado eso en el Perú? Nunca. Es una ola criminal de dimensiones gigantescas. No, acá están los extorsionadores, todo es falso. Bodegas que cierran, negocios que cierran. Acá también, otro alcalde, por favor, el alcalde de San Juan del Urigancho también cuestiona la gestión de Juan José Santibáñez y pide reforma policial. Hay delincuentes que no deberían usar uniforme, fuerte también, ¿eh? Jesús Maldonado se lo ha dicho con toda claridad, porque él también tiene serios problemas y además denuncia que mucho del crimen involucra a miembros de la Policía Nacional del Perú también. ¿Cómo haríamos? Y no hay respuestas. Mientras tanto, yo he tomado una nota que se publicó ayer en La República de ejemplo. Para los que viven fuera, entiendan lo que está pasando en el Perú. Acá un ejemplo, por favor. Un ejemplo de todos los días. Extorsionadores disparan contra chatarrería en Vía El Salvador y exigen 50.000 soles. Los malditos del sur. Ya está. Podría ser cualquier otra. Tenemos mototaxistas, tenemos transportistas, bodegueros, dueños de farmacia. Lo que ustedes quieran. Este es el típico. ¿Qué ha hecho la propietaria, la señora? Ha cerrado la chatarrería. Porque no puede pagar 50.000 soles y porque ya les dispararon. Eso es el Perú de hoy. Una fuerza laboral que no puede trabajar porque la matan si no paga. Otra que está pagando, porque claro que está pagando. Si no, el negocio no continuaría, si no, el delito no continuaría. Y están pagando porque no tienen ninguna protección policial. Porque cuando van a la comisaría le dicen, ah, amenaza nomás, no, pues, por amenaza no vengas. Ah, ¿y cuándo vengo? Cuando te metan el tiro. Ahí sí, pues ya nos ocuparemos, ¿no? Y estas organizaciones delictivas, como hemos conversado ya con mucha gente, gozan de absoluta impunidad. Entonces, cuando tú tienes impunidad, todos los incentivos están dados para que sigas delinquiendo, porque te va bien. Porque sin trabajar, recibes dinero de personas aterrorizadas que te lo van a entregar para que les des seguridad. La seguridad que no le da el Estado. ¿Así, así vamos a vivir el resto de nuestras vidas? O sea, ¿esto va a funcionar así? La próxima encuesta ya no serán 20% de todos los peruanos que han recibido alguna propuesta de extorsión. Serán 40, 50, 60, hasta que lleguemos al 100% de la sociedad extorsionada. ¿Y cuál es la respuesta del Estado frente a esto? Porque el señor Santibáñez no puede seguir inventando delincuentes. Y la Policía Nacional sí tiene las herramientas para frenar esto. Lo ha hecho antes. Olas de delincuencia hemos tenido en el Perú y la Policía Nacional las ha detenido. Los más jóvenes acá, estos muchachos no se acuerdan, pero hemos tenido olas de secuestros, hemos tenido olas de asaltos a bancos. Todo eso se detuvo. Con trabajo policial, por supuesto. Pero esto es todos los días. Como yo digo siempre, yo no cubro policiales, porque ya, no sé, nos dedicaríamos a hacer lo que hacen los noticieros de señal abierta en las mañanas, ¿no? Que es básicamente pasar cámaras de seguridad privadas que reportan cómo te roban, cómo te tiran una granada, un cartucho de dinamita. De aquí no pasa nada. Y no es un problema solo de leyes, aunque el Congreso tiene su cuota de responsabilidad. Porque sin detención preliminar, no tienes cómo chaparlos. Pausa. Regresamos con la política exterior peruana en un momento muy complicado para el mundo. No solo para el Perú, para el mundo. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos y en su primera semana de gobierno ha querido dejar bien sentadas cuáles son sus órdenes ejecutivas. Además, tenemos también, por supuesto, el caso de Venezuela. Pausa y regresamos con todo eso. Y estamos con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, canciller del Perú, el señor Elmer Schialer. Vamos a conversar sobre varios problemas que preocupan a los peruanos en el extranjero y, por supuesto, a sus familias en el Perú. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días, Rosa Maya. Gracias por la invitación.
Bueno, usted es un diplomático profesional, de carrera, así que era diplomático también cuando Trump estuvo en su primer gobierno.
Así es.
O sea, no hay acá muchas novedades sobre los puntos de vista del presidente de los Estados Unidos sobre la inmigración o sobre el medio ambiente o sobre las políticas arancelarias, ¿verdad? Pero sí tenemos una situación que puede ser muy amenazante. Donald Trump no parece muy preocupado por los derechos humanos en general. Se ha sabido ya, porque usted lo ha dicho, que hay 73 detenidos en San Diego que están próximos a ser deportados al Perú. ¿Cuál es la situación de estas personas?
Bueno, buenos días, gracias por la pregunta. En primer lugar, es verdad, quizás en cuanto a las visiones, la primera administración de Trump de la segunda no se distinga mucho, pero sí en cuanto a las velocidades, en cuanto a la intensidad, lo estamos viendo ahora, ¿no? Y cuando yo estuve en Washington el año pasado, a mediados 16, 17 de diciembre, me contaron personas muy allegadas al presidente Donald Trump que sí, iban a ponerse en práctica una serie de medidas que ya las tenían todas muy bien calificadas, muy bien puestas, desde el primer día. Y esto es algo que hemos estado viendo en una serie de cuestiones, y en particular en la región, el tema de la lucha contra la inmigración ilegal y las deportaciones. Los 74, en realidad, peruanos que están en centros de retención en San Diego, tienen que ver de organizarles un vuelo de regreso al Perú.
Ahora,
¿no?
Para que quede claro, la deportación de los Estados Unidos hacia América Latina es un procedimiento regular.
Así es.
Que se hace en gobiernos republicanos y en gobiernos demócratas.
Exactamente.
Se hace siempre. Entiendo que en los últimos, creo que 3 años, hemos tenido 12.000 deportados.
En los últimos 30 meses.
30 meses, 3 años. Últimos,
casi, claro, casi. 30 meses, desde agosto del 22. Hemos tenido 101 vuelos, hemos tenido 12.080 deportados.
Claro, ¿no? En casi tres años, 2 años y medio.
Exactamente. Okay. Y ya vuelos charter especiales para eso, porque antes había deportación, pero digamos que eran con los aviones comerciales, porque eran muy pocos los que venían.
Así es.
¿No?
¿Ha deportado más Biden que ningún otro presidente de los Estados Unidos?
Bueno, y Obama también, ¿eh?
Y Obama
en su momento,
también.
Claro.
Mucho
claro.
Más que que Trump.
Sí. Claro,
okay.
Que sí.
Porque, ¿quién paga los vuelos? ¿Estados Unidos?
Los Estados Unidos,
¿no? Muy bien. Entonces, esto es una pesadilla logística, pero para Estados Unidos.
Correcto.
¿Por qué? Porque hay 300.000 peruanos, se supone, en situación ilegal o irregular.
Correcto.
Si en 3 años, 2 años y medio... han logrado deportar a 12.000, supongamos que se pongan muy entusiastas,
sí,
y dupliquen, ¿no? Llegarán a 20.000, 24.000, 25.000.
Así es.
En términos estadísticos, no humanos, por supuesto, porque cada historia es una vida y hay un proyecto detrás.
Sin duda.
Pero en términos estadísticos, en realidad no le están ganando ninguna guerra a nadie, ¿no? Y para el Perú es el flujo regular de gente que entra y sale. O sea, no es estadísticamente relevante para el Perú.
Bueno, a ver, como dice Rosa María, efectivamente, en términos estadísticos, porque una vida humana, una sola, es
claro,
suficiente para preocupación, grave preocupación por parte de todos los que estamos
claro,
preocupados por ello. Pero
no van a deportar a todos los peruanos ilegales en Estados Unidos. Es logísticamente imposible.
Y somos el 10º país.
Exactamente, porque además somos el grupo
México,
más chico.
Colombia, es decir, son los que...
Claro,
El Salvador,
son 11 millones de personas.
Así es.
¿No es cierto? Nosotros somos el grupo de los de abajo. ¿Ya? No hemos tenido tanta migración como tiene México, como dice usted, otros países asolados por guerras, violencia interna,
correcto,
etcétera, o Venezuela,
correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces, es más una amenaza que una realidad.
Yo creo que es un afán, ¿eh? Yo creo que están determinados, ellos están determinados a hacerlo. Ahora, logísticamente tiene que organizarse. Yo, por las conversaciones que tuve, como digo, en esta reunión preliminar a la administración Trump, me dijeron que en realidad lo que ellos quieren es deportar fundamentalmente a aquellos que han delinquido más allá del delito migratorio, porque ojo, el estar ilegal o irregularmente, como decimos nosotros,
no es delito.
En los Estados Unidos es delito en los Estados Unidos.
Ah, ok, en los Estados Unidos.
Para nosotros es una falta administrativa.
Claro, lo que pasa es que hay un perjurio de promedio, ¿no? Y eso sí es delito, claro.
Correcto.
Uno entonces, miente.
Así entonces, es, exactamente, ¿no? O no utiliza el medio regular para ingresar.
Es un delito menor.
Ah, no, claro, o sea, no se puede comparar, así es,
no es un felony ni un misdemeanor, ¿no es cierto?
Okay. Exactamente.
Ok, es un delito menor.
Correcto.
Porque si fuera un felony, no te deportan, te juzgan y te meten preso.
Correcto, correcto.
Lógico.
Correcto, exactamente.
Nadie deporta a alguien que ha cometido un delito en su territorio, lo tiene que castigar, condenar.
Así es.
Muy bien, entonces son delitos menores, y como son delitos menores, te deporto, ¿ok? Ese es tu castigo. Pero hay un grupo, también un contingente grande, que está preocupado porque las amenazas de Trump van más allá de aquel que cruzó la frontera sin documentos, nadie lo vio y siguió caminando, ¿no es cierto?
Así es.
Van contra hijos de, por ejemplo, peruanos nacidos en los Estados Unidos.
Personas establecidas ya en los Estados Unidos,
claro.
Aunque con una situación migratoria para los Estados Unidos nuevamente ilegal, ¿no?
Bueno, puede ser una persona que ha solicitado asilo y está esperando su juicio, su day in court, o sea, todavía no ha llegado. A esa persona no la pueden deportar.
Normalmente no se hace así hasta que tengan la notificación de que van a ser deportados. Es decir, vieron su caso, no lo aceptaron, lo recusaron, señor, lo lamento mucho, usted y su familia regresa a su país, ¿no?
Ahora, existe una política para que la mayoría de los casos sean recusados, es decir, jueces ad hoc que dicen, no, todo para afuera, y se van todos.
No hemos detectado eso.
No, o sea, han detectado.
Decir, no hay un cambio en las políticas de los Estados Unidos, en las administraciones sucesivas, para incidir en eso. Es decir, vamos a deportar a cuanta persona esté de manera. Eso no lo hemos visto.
Tampoco han visto. Mucha gente está muy preocupada, dice, camina con tus documentos en Estados Unidos, y si tienes pasaporte azul, enséñalo, va a haber discriminación racial, si tienes rasgos andinos, inmediatamente te detienen. ¿Eso es verdad?
Bueno, mire, nosotros lo que hemos aconsejado a nuestros connacionales a través de los 16 consulados que tenemos en los Estados Unidos, hemos abierto 3 en los últimos 2 años adicionales, o sea, ya son 16, es que efectivamente tengan su situación migratoria regular, caminen con sus documentos, cualquier problema que ellos tengan, que llamen al consulado. Ellos tienen derecho a hacer una llamada, más allá de aquella llamada a la mamá, al papá, al familiar. Pueden llamar y nosotros estamos absolutamente atentos justamente para evitar cualquier exceso de este tipo, ¿no? Que no es una política.
Claro, hay obviamente peruanos que están nacionalizados, pero también hay residentes peruanos legales, hay gente solicitando asilo, hay estudiantes con visas
así
de estudiantes, trabajadores con permisos de trabajo, es decir, hay un abanico de estatutos legales dentro de la inmigración.
Correcto.
Ok, y a esa gente, el consulado, donde estén, les va a dar ayuda.
Por supuesto, así es. Información, orientación, ayuda.
¿Abogado?
Nosotros tenemos una sección de orientación legal, ¿no?
Okay.
Nosotros no podemos pagar los abogados para las causas de cada uno de nuestros connacionales, pero sí los podemos orientar para que vean cómo se pueden ellos defender mejor. Y cuáles son los abogados pro bono o gratuito, quiénes son las organizaciones eclesiásticas que pueden ayudar, etcétera, 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 ¿no?
Muy bien. Luego hay otros problemas porque Trump, en el incidente de Colombia, que ha sido un incidente muy mirado en América Latina, no le estaba mandando solamente un mensaje a Petro, le estaba mandando un mensaje a toda la región. No. O ustedes me reciben mis aviones o yo desconozco tratados. Eso es lo que más me preocupa. Un país serio no desconoce un tratado. Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Colombia. no pueden ponerle unilateralmente un arancel de 25% de sus exportaciones sin violar el tratado.
Bueno, ahí hay una zona interesante de discusión. Es verdad, ha sido algo muy mirado, algo que a todos nos ha dado la sensación de cómo es que se deben tratar estos asuntos, cómo se deben manejar estos asuntos. Estados Unidos, qué duda cabe, es un país muy, muy grande, muy, muy potente, ¿no es cierto?
Muy poderoso, nadie se pelea con Estados Unidos porque termina mal.
Nosotros, para los peruanos, el Perú es lo más grande que tenemos en la vida, pero hay que saber efectivamente los tamaños relativos que hay en la escena internacional. Ahora, con respecto a si se ha desconocido o no tratados, ahí es algo discutible. ¿Por qué? Porque los tratados, todos, incluyendo el ACP, es decir, el Acuerdo de Cooperación y Promoción Económica que tenemos con los Estados Unidos, el Perú, tienen lo que se llaman cláusulas de aplicación en caso de seguridad nacional.
Por supuesto, hay unas salidas de emergencia.
Exactamente. Y entonces, lo que yo he conversado con especialistas al respecto, y sobre todo con...
Ya llamó a todos al toque a preguntar.
Los colegas colombianos, era efectivamente en base a esas cláusulas de seguridad nacional, porque ven que el tema de la migración ilegal para los Estados Unidos es un problema de seguridad nacional, entonces han recurrido a estas cláusulas, o iban a recurrir a estas cláusulas, los Estados Unidos.
Y nosotros también tenemos en nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos, claro, cláusulas idénticas.
Así es, efectivamente.
Por lo tanto, ellos pueden suspender inmediatamente.
Así es, claro que sí.
¿Tenemos nosotros norteamericanos en situación irregular en el Perú?
Que yo sepa, no. Que yo sepa que los norteamericanos, además, si estuvieran, sería, en realidad no sería una felonía, no sería un felony, sino que sería una falta administrativa. Se les encuentra culpables y les creo que le cobran un dólar por día. En exceso del tiempo de estadía y después ya se van, ¿no?
Claro, el problema es que hay algunos países, como México, por ejemplo, que sí tienen muchísimos nacionales norteamericanos, no muchísimos, pero algunos, digamos, como para llenar un avión.
Claro, bueno.
¿Ya? Y sí, también simbólicamente pueden deportarlos a los Estados Unidos.
Claro.
El problema acá es que Trump le está ofreciendo mucho más símbolos a su electorado que realidades, ¿verdad? Por lo menos parece que es más simbólico.
Sí.
O sea, 73 detenidos, con muchísimo cariño por todos ellos, por supuesto, porque cada vida es importante, no son significativos si ya han deportado en 36 meses durante la administración Biden a 12.000 peruanos.
Así es.
O sea, ya esto ya lo pasamos y hay que decir, la gente sabe a lo que se arriesga.
Correcto.
Sabe perfectamente que si entras sin ninguna visa, sin nada, sabes...
Además, es una situación muy complicada, muchas veces con estos, ¿cómo le llaman? Coyotes, ¿no?
Exactamente.
Que son los que...
explotados.
Son los explotados,
trata.
Una trata de migrantes.
Exactamente, que después tienen que pagarles cantidades importantes.
Además, los dejan totalmente vacías sus bolsillos.
Claro, entonces son gente migrante que está pasando en una situación crítica.
Correcto.
Ahora, nosotros también tenemos un problema de migración en el Perú. Tenemos 1,5 millones.
Y bien importante.
Y muy importante para un país que nunca ha tenido una migración de esa magnitud, además, y en un periodo tan corto de tiempo. Sin embargo, creo yo que la comunidad venezolana se ha adaptado muy bien al Perú.
Yo también.
Trabaja, estudia, está sacando adelante sus proyectos, se organiza políticamente, lo hemos visto el otro día en la Plaza San Martín.
Correcto.
El Perú ha reconocido a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela.
Correcto.
¿Qué cosa es Nicolás Maduro?
Bueno, a partir del 10 de enero para el Perú eres un autócrata. Es una persona que está ejerciendo el poder en Venezuela de manera ilegítima.
O sea, es un presidente de facto.
Así es.
Eso es lo que es.
Efectivamente.
No tenemos relaciones con Venezuela.
No, ellos decidieron romperlas el 30 de julio. Sí,
claro.
30 de julio.
Y eso implica que no tenemos servicios consulares venezolanos en el Perú.
Tampoco, y al revés, ¿no es cierto?
De ida y vuelta. Pero claro, no hay 1,5 millones de peruanos en Venezuela.
No, se calcula que ahora hay como 80.000, otros dicen 60.000, otros 120.000, pero en todo caso no llegamos a las magnitudes que serían acá de Venezuela.
Sin embargo, las personas que están en el Perú sí necesitan ser atendidas.
Claro, por supuesto, y se lo hemos pedido reiteradamente. Nombre usted a un país que se encargue los intereses de Venezuela en el Perú. La respuesta ha sido el silencio.
Ah, no quieren nombrar a nadie. Porque hay gente...
Simplemente no nos han contestado.
¿Y qué pasa con la gente que necesita un documento, inscribir a su hijo, inscribir un matrimonio? En fin, los actos cotidianos de la vida. ¿Hay alguna consideración para ellos desde Perú?
Bueno, a ver, ¿y qué pasa, por ejemplo? Eso es verdad. Y además, ¿y qué pasa si cuando la policía aprende a un ciudadano venezolano con algún tipo de identificación y queremos saber si esta es falsa o verdadera? No tenemos a quién consultar. O sea, no hay un reflejo automático que levante a alguien el teléfono en Caracas.
Es como si esas personas hubieran salido de la nada.
Así es.
Porque su estado hoy no existe para el Perú. Claro.
Entonces nosotros aplicamos el principio de la buena fe. Ya. Entonces, con documentos vencidos, con documentos que, falta verificar, tratamos de ayudarlos en todo lo que sea necesario, especialmente en los temas sociales, a los niños especialmente. Hay programas de, por ejemplo, escolarización de niños venezolanos y de atención de salud. Simplemente la presentación de algún documento que nosotros lo tenemos que presumir, porque no tenemos cómo verificarlo.
Pues salieron sin partidas de nacimiento, salieron sin
correcto,
nada.
Así es.
Muy bien, claro, es una crisis humanitaria.
Exactamente.
¿Usted cree que cuando termine, si algún día Edmundo González vuelve a ser presidente, allá, haya una migración de regreso a Venezuela?
Yo creo que sí. Yo creo que sí se vio en la manifestación en la Plaza San Martín cómo gritaban los venezolanos, las venezolanas, que decía Edmundo González Urrutia, tú eres mi última oportunidad para regresar a mi patria. Es decir, hay muchos venezolanos que estando en el Perú y agradecidos, y hombres y mujeres de bien, por supuesto en el momento que ellos puedan, van a regresar a su país.
Es la migración más grande que ha tenido el mundo, creo, 8,5 millones de personas.
Ni en Siria.
Ni en Siria.
Cuando hubo la guerra civil.
Siria. 8,5 millones de personas. No. Una crisis humanitaria que merecía una mejor respuesta de América Latina.
Sí.
Y que no la ha tenido.
Es verdad. Ahora, hay tantos venezolanos en Lima que decía el presidente electo Edmundo González Urrutia, la presidenta Boluarte. Es la primera ciudad en el extranjero con más venezolanos.
Como ciudad. Claro.
Y que si Lima estuviera en Venezuela, sería la cuarta ciudad con más número de habitantes venezolanos en Venezuela. Así tantos venezolanos tenemos.
¿No? Podría gobernar desde acá.
Imagínese.
Claro, entre acá y Colombia, y ya está gobernando para por lo menos 4 millones, entre Colombia y Perú.
Así es. Sí, efectivamente, impresionante.
Y la situación en Venezuela no se va a resolver mientras las Fuerzas Armadas sigan apoyando a Maduro.
No se está resolviendo, es verdad, ¿no? Entiendo yo por los análisis que nos llegan que no son tampoco todas las Fuerzas Armadas. Son básicamente esta pleya de 2,000 generales, afirman que tienen más generales que la OTAN misma en su conjunto. Los que apoyan el régimen de Maduro, pero no necesariamente los mandos medios y bajos de los estamentos militares, ¿no? Y menos el pueblo. El pueblo, en fin, lo hemos visto en las elecciones, por quién votaron, ¿no es cierto?
Nicaragua, Cuba y Venezuela van a conformar un eje, ¿cree usted, que va a terminar saliéndose de la OEA?
Bueno, ya algunos países están fuera de la OEA, por ejemplo Venezuela.
Tres como...
Sí, bueno, ellos hace mucho tiempo están coordinando sus políticas y definiendo sus acciones justamente para defenderse, entre comillas, ¿no? Los factores externos que los acosan, ¿no?
Claro. ¿Y por qué el Perú se demoró tanto en reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela?
Bueno, lo que pasa es que esto fue un proceso muy importante, y gracias por la pregunta. Nosotros, a partir del 30 de julio en la OEA, cuando se declaró efectivamente que Edmundo González Urrutia era el presidente legítimamente electo, todavía no se había, concretado o consumido el delito electoral. ¿Por qué? Porque todavía no se habían presentado las actas, había exigencia de varios países, en ese momento el Perú todavía, de las actas electorales, ¿no es verdad? Uh-huh. Y, en, Y hablando, digamos, estrictamente en términos jurídicos, el Perú había reconocido a el presidente Maduro como presidente de Venezuela hasta su término, que era el 10 de enero, y así se lo hicimos saber. Uh-huh. Todo ese periodo, para nosotros, era el periodo que él ha debido utilizar para mostrar la legitimidad de su nominación como presidente electo de acuerdo a las leyes venezolanas, no las leyes peruanas ni las leyes internacionales, las leyes venezolanas. Eso no lo hizo. Y es por eso que el 10 de enero nosotros dijimos, bueno, hasta acá nomás. Usted,
a pesar que ya estaban rotas las relaciones.
Ah, por supuesto. Ellos lo rompieron inmediatamente, ¿no? Ellas, eso fue un acto, digamos, de poca fraternidad.
Inamistoso, como dicen los diplomáticos, ¿no?
De un poca fraternidad.
Inamistoso.
Sobre todo porque afectaba a sus connacionales en el Perú, 1,5 millones, y a los nuestros en Venezuela, 80,000, 60,000, 120,000. Eso no se hace normalmente.
Así
no
es.
Se hace.
Viene una guerra arancelaria en el mundo, es lo que se supone que va a pasar en política exterior. Trump ha amenazado con ponerle a China 60% de arancel a todos sus productos. Ya vimos que utilizó la carta arancelaria contra Colombia. Colombia se bajó en 24 horas. Lo único que ha pedido es que no humillen a los deportados. Pero viene una guerra arancelaria y ¿cómo nos coloca frente a China? No es raro ver que China, por ejemplo, está haciendo gestos culturales. El día de la primavera, del año nuevo chino, en el Festival de la Primavera, han cantado Juan Diego Flores.
Así es,
y ¿no Lucho Quequesana? Lucho Quequesana.
Claro.
China se quiere acercar a Latinoamérica. Trump, por el contrario, ha dicho, nosotros no los necesitamos, ellos nos necesitan a nosotros. ¿Eso cree usted? ¿Abre más América Latina hacia China? ¿Nuestra posición frente a Estados Unidos va a hacer que disminuya como socio comercial?
Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, sí, efectivamente hay algunas amenazas y preocupaciones si es que va a haber o no va a haber un alza de aranceles y de tarifas en el mundo. La verdad es que ya el mundo aprendió en los años 30... que no se puede hacer una guerra de ese tipo sin graves consecuencias para todos los
todos
integrantes.
Perdemos. Por eso
esta famosa ley Smoot-Hawley, ¿no es cierto?, que de esa época, lo único que hizo es que empezó una bola de nieve que no paró hasta que hubo el crash del 29. O sea, realmente esto es algo que yo creo que los especialistas lo van a ver con mucho cuidado, en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, efectivamente, China es muy importante para el Perú. Es nuestro primer inversionista, nuestro primer socio comercial, pero eso no significa que no haya espacio para los Estados Unidos en el Perú y en América Latina. Y ya lo dijo Marco Rubio en una importante alocución el día de ayer, creo que lo leí, en donde dice que reconoce que Estados Unidos ha dejado de lado a la región latinoamericana estos últimos años y que si los Estados Unidos quiere ser fuertes y grandes de nuevo, hacer el famoso America First, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, Marco Rubio señala esto, es ir nuevamente hacia el encuentro de América Latina. Y eso es lo que está haciendo Marco Rubio ahora con su primer viaje al Caribe y Centroamérica. Creo que va a Panamá, va a Costa Rica, bueno, y va a República Dominicana.
Quieren
¿no?
Tomar el canal de Panamá.
Bueno, eso es algo que yo creo que van a discutir.
El Perú tiene una posición histórica sobre la independencia
de
Panamá,
supuesto,
y la defensa del canal de Panamá.
Los tratados Torrijos-Cartes de 1977 solo lo pueden cambiar las partes.
Claro.
No se puede cambiar de otra manera.
No hay cambios unilaterales.
Así es,
ahí no hay exclusiones de seguridad nacional.
Así es, la santidad de los tratados es el fundamento de la convivencia pacífica y armónica y armoniosa en el mundo, ¿no?
Bueno, ha conseguido que Google le cambie el nombre al Golfo de México y ahora es el Golfo de América, pero es Google, ¿no?
Sí, pero yo no entiendo quién genera esto, pero sí, efectivamente, los países, creo que debe haber una comisión internacional en donde se ven los nombres geográficos, porque así de la noche a la mañana, en fin, podríamos cambiar nuestro nombre también, ¿no?
Por lo menos está ofreciendo compra por Groenlandia y no ha dicho que la va a invadir, por lo menos, ¿no? Y los daneses no están muy interesados en venderle a Trump Groenlandia.
Así lo han dicho. Así
no es. Están interesados, han sido muy amables por no contestarle de otra manera. Es decir, tenemos un presidente de los Estados Unidos que hace titulares desde la estridencia, ¿no? ¿Cómo se le responde diplomáticamente?
Con serenidad, con sensatez, de manera calmada, entendiendo cuál es el mensaje detrás de la estridencia, que sin duda hay, no se puede negar ello, cuál es el mensaje que se quiere dar y ver cómo podemos ir al encuentro de ese mensaje. Y eso es lo que estamos haciendo.
Muy bien, mucha calma entonces.
Así es.
Así son los diplomáticos profesionales, ¿no? Todo es calma y serenidad, pero esperemos que efectivamente se logren resultados.
Yo también espero, francamente. Estados Unidos es un gran país, ¿eh? Estados Unidos es un gran país.
No, es un gran país que ha sobrevivido.
Impresionante.
¿No? Y sobrevive al abuso de poder porque tiene una verdadera separación de poderes. Ya los jueces federales pararon, ¿no es cierto?, lo que era para de vida en el Perú un drama, porque le estaban quitando por 90 días todos los fondos de AID.
Así es.
Eso ya se paró, pero eso lo pararon el contrapeso de poder, el poder judicial. Ya el poder judicial en distintos estados ha dicho que los nacidos en Estados Unidos son americanos porque lo dice la Constitución, aunque a Trump no le guste.
Así es.
¿Okay? Entonces, hay un contrapeso de poder en una democracia. Eso no hay en Venezuela, por ejemplo.
Claro. No, bueno, ahora, Alexis de Tocqueville, ya hace más de 100 años, se sorprendió positivamente acerca de la democracia en América. Un país con el cual vamos a celebrar el año próximo, 200 años.
De relaciones diplomáticas,
Con el que tenemos una alianza estratégica.
La diferencia con China es que en China no pasa eso. En China no hay un poder judicial que le diga al Estado chino, no, usted no puede abusar. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, y no hemos hablado de Europa porque no ha habido tiempo, me dicen que nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y como somos vecinos, espero que venga a verme más seguido.
Ah, pero por supuesto, encantado.
Cada vez que hay alguna emergencia.
Bueno, muy bien. Gracias.
Pausa y nos vamos. No, ninguna pausa, nos vamos, pero tengo que mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro, ¿y tú? Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Hasta pronto y no se olviden, tienen que inscribirse si no se han suscrito en cualquiera de nuestras plataformas o en todas, compartir el programa y darle like, así más gente lo puede ver. Nos vemos el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.